En el bloque 4 vamos a trabajar lo que sería la valoración de existencias y decir en primer lugar que es un proceso que permite conocer el capital inmovilizado que posee una institución en forma de materiales almacenados. Deben conocerse pues cuáles son los costes directos y los costes indirectos. Eso quiere decir los costes directos, cuál sería el precio unitario de compra de los artículos, incluyendo descuentos, los portes, seguros, etc. Además, deben conocer también los costes indirectos, que serían los gastos de almacenamiento, incluyendo medidas especiales de acondicionamiento, sueldos de personal, seguros, impuestos, alquileres, etc. Bueno, es interesante saber además que para la valoración de existencia basta multiplicar el número de unidades disponibles de un producto por el valor de cada unidad. La suma total será el valor contable del material almacenado, por tanto. Además, tiene que conocerse el valor actual de la existencia, el precio de compra en su momento y el coste si las comprásemos ahora, cuánto costaría ahora. Los métodos de valoración de existencias, pues están lo que sería el concepto FIFO, LIFO y PMP, que lo vamos a ver a continuación. El método FIFO es aquel que contiene las siglas FAIR IN o FAIR OUT en inglés. Se pueden traducir como el primero que entra, el primero que sale. Es decir, de la existencia del almacén se consumirán antes las más antiguas y sería el método aconsejable cuando existe estabilidad en los precios, ¿vale? Ese sería el método FIFO, repito, el primero que entra, el primero que sale. El método LIFO, son las siglas Last In, First Out, que en inglés quiere decir el último que entra, el primero que sale. Es decir, de las existencias del almacén se consumirán antes las más recientes. Es un método aconsejable con precios en aumento o momentos de inflación. Y el método PMP, son las siglas del precio medio ponderado. En este caso, pues se calcula el valor de las existencias almacenadas mediante la media ponderada del precio pagado por cada unidad. El precio obtenido es el que se aplica a las unidades que salen del almacén y por tanto es el método más empleado que intenta, pues, de alguna forma superar las desventajas de los dos anteriores. Y ya, bueno, pues en el quinto bloque, que trata sobre las prácticas correctas en el almacenamiento de productos sanitarios, tenemos que decir que los almacenes sanitarios deben reunir las condiciones necesarias para que se garantice la correcta conservación y distribución de los productos. Esas dos premisas se tienen que garantizar. Dentro de las garantías de los almacenes sanitarios, por tanto, tenemos que, en primer lugar, mantener las características físicas y químicas que certifique el fabricante y que son determinantes para una utilización segura y eficaz, respetando, por tanto, las recomendaciones de almacenamiento, incluido su transporte. En segundo lugar, hay que garantizar la autenticidad de los productos. Además, facilitar el seguimiento de cada lote de material puesto en el mercado para poder retirarlo si existe un riesgo para la salud. Además, otra garantía sería asegurar la adecuada rotación de los productos almacenados y garantizar el seguimiento de la circulación de sustancias y productos sometidos a una vigilancia especial. Habría que garantizar un seguimiento de estos productos. Por tanto, los sistemas de almacenamiento de productos sanitarios, pues tenemos dos tipos: el sistema cerrado, el cual solo puede acceder al material los profesionales autorizados. Se registra cada entrada y salida de material o productos, tiene un coste elevado, pero permite un control completo de todos los productos. y además es el sistema que se suele adoptar en un almacén general de un hospital. Y luego estaría el sistema de almacenamiento abierto, en el cual pueden acceder al material personas ajenas al almacén. El recuento y la contabilidad de artículos es menos rígido que en el caso anterior y es el sistema que se suele utilizar en los almacenes pequeños de una planta hospitalaria. Decir también que la clasificación de los materiales sanitarios, pues tenemos dos grupos, los fármacos o medicamentos, que son sustancias o combinación de sustancias utilizadas para prevenir, diagnosticar, aliviar, tratar o curar enfermedades, necesitan unas condiciones especiales de almacenamiento y generalmente se depositan en el almacén específico de la farmacia hospitalaria. Y luego otro grupo de materiales sanitarios serían los productos sanitarios, que son los equipos, dispositivos, materiales, instrumentos y otros artículos necesarios para la asistencia de los pacientes, por ejemplo, gasas, sondas, guantes, agujas, etc. También dentro de este bloque de las prácticas correctas en el almacenamiento de productos sanitarios, es decir, que existen la clasificación por tipos de materiales, lo que sería material fungible, sería todo aquel material que se utiliza con frecuencia, y el material inventariable, aquellos que son de más costo y que pues no se hacen compras con frecuencia estos materiales, porque como digo, se tienen que inventariar y son costosos en las compras. Luego también tenemos la clasificación ABC, la clasificación según existencias de almacenamiento, por ejemplo, material sin exigencias especiales o material estéril, material lábil, material peligroso, material caducado o defectuoso. También esa clasificación según la existencia de almacenamiento. Las condiciones correctas de almacenamiento, por tanto, serían las siguientes. Con respecto a la construcción y estructura de los almacenes, es decir, que las instalaciones de los almacenes deben ser seguras ante riesgos eléctricos y vibraciones, así como frente a riesgos de caída, choques contra objetos o desplomes del material almacenado. Además, otra condición sería el diseño del almacén, deberá facilitar la evacuación rápida y segura del local en situaciones de emergencia, especialmente en caso de incendios. Las dimensiones de los locales deben ser suficientes para permitir un acceso fácil y seguro a los materiales almacenados, así como una circulación fluida en su interior. También las zonas en las que puedan existir riesgos de tipo físico o mecánico o explosión, elementos agresivos, pues deben estar bien señalizadas estas zonas. Las paredes y superficies de las instalaciones deben ser lisas, de material lavable y fácil limpieza. Deben facilitarse de forma natural o forzada una temperatura ambiente, humedad y ventilación adecuadas, acorde con las dimensiones de los locales y de los materiales almacenados. Y además debe existir un programa de limpieza y mantenimiento que garantice unas condiciones adecuadas de higiene, incluyendo desratización y desinsectación. Más ideas sobre las condiciones correctas del almacenamiento con respecto a las zonas del almacén, es decir, que deben existir zonas diferenciadas de recepción o muelle de descarga, con fácil acceso desde el exterior, y una zona anexa de eliminación de residuos y basuras, también de fácil acceso desde el exterior. Otra zona serían los residuos peligrosos por riesgo de contaminación biológica o de otro tipo, se almacenarán en recipientes herméticos específicos para que este tipo de residuos pues estén bien señalizados. Por ejemplo, cultivos de cepas, de agentes infecciosos, material, objetos punzocortantes, cualquier otro material manchado con sangre o fluidos corporales. Las zonas también de almacenamiento contarán con las instalaciones necesarias para garantizar las condiciones específicas de almacenamiento que cada tipo de material requiera, por ejemplo, temas de temperatura, frío o reguladores de humedad. Debe existir una zona de almacenamiento específica y separada del resto para productos caducados, en mal estado o que haya que devolver. También es conveniente contar con una zona de preparación, acondicionamiento para la salida de materiales y productos que así lo requieran. Y además, el local contará con la correspondiente zona dedicada a la administración y gestión del almacén. En este bloque también decir que la forma de almacenamiento será a través de estanterías, palés, contenedores, bloques o pilas y también dispensación automatizada o sistema de carrusel, que se llama. Decir que la empresa deberá escoger el que mejor se adapte a las necesidades, pues un almacenamiento correcto puede suponer un importante ahorro en los costes. Y aquí finalizaría el resumen de este tema 7.